Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
La actualidad política empieza el año a todo vapor en las Américas. El viernes debe tomar posesión el nuevo presidente de Venezuela.
Por eso decidimos, en este episodio, establecer los nombres de los tres personajes a los que habrá que mirar atentamente en la región.
Llamamos en Madrid a un especialista del Real Instituto Elcano. También les tenemos otras noticias, como la explosiva rueda de prensa de Trump.
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 8 de enero y esto es algo que usted debería saber hoy.
Llevamos solo una semana de este nuevo año 2025 y la actividad política en América Latina y en Estados Unidos marcha a todo vapor. Los nuevos presidentes de Venezuela y Estados Unidos se posesionan en los próximos 15 días.
Por eso, con la intención de saber quiénes son los tres personajes a los que debemos prestar atención en los próximos 12 meses, llamamos ayer aquí en Madrid a un especialista. El columnista e investigador del Real Instituto Elcano, importante think tank, Carlos Malamud.
Hola, muy buenas, Iragorri. Lo primero que todo, feliz año para usted y para su audiencia. Y en segundo lugar, en relación a su pregunta de que a tres personajes atender en este 2025 que recién inicia, diría que en primer lugar tenemos a Nicolás Maduro, en segundo lugar a Javier Milei y finalmente a Marco Rubio. Obviamente que hay muchos otros a los que prestar atención, pero estos tres van a ser decisivos no solamente en lo que ocurra en sus países, sino también en el conjunto de América Latina. En primer lugar, decía, tenemos a Nicolás Maduro, que el próximo 10 debe tomar posesión de un nuevo mandato para iniciar un periodo de 6 años como presidente de Venezuela. Un mandato que, teóricamente y según la versión gubernamental, es consecuencia del triunfo electoral, aunque obviamente todo el mundo sabe que el verdadero ganador de la elección es Edmundo González Urrutia. Sin embargo, lo que pase o no pase el próximo 10 en Caracas y en el conjunto de Venezuela va a influir no solamente en el futuro próximo venezolano, sino también en el resto de América Latina, comenzando por los países más firmemente aliados al régimen bolivariano, como pueden ser Nicaragua y Cuba. La consolidación del régimen va a servir también en respaldo de estos regímenes autoritarios, el debilitamiento del mismo va a funcionar en sentido contrario, sobre todo teniendo en cuenta que el sueño de la legitimidad electoral bolivariana se ha acabado, de aquello que antes Hugo Chávez alardeaba una y otra vez sobre la capacidad del movimiento chavista de presentarse a cuanta elección hubiera y ganarla de forma legítima, es algo que el 28 de julio ha hecho añicos, y esto supone que el régimen, si quiere comenzar una nueva etapa, va a tener que construirla sobre nuevas premisas, unas premisas que obviamente van a ser, en todo caso, mucho más autoritarias.
También le preguntamos a Carlos Malamud del Real Instituto Elcano por qué razón cree que hay que prestar atención este año a Javier Milei, el presidente de Argentina, que el pasado 10 de diciembre cumplió su primer año en la Casa Rosada.
En segundo lugar, tenemos a Javier Milei, el presidente argentino, que en poco tiempo se ha convertido de alguna manera en una suerte de referente para buena parte de la derecha continental. Sus éxitos económicos, lucha contra la inflación, intento de reactivación económica, saneamiento del Estado y achicamiento del Estado, se han convertido, como decía, en un referente continental. Ocurre que en octubre de este año va a haber elecciones de medio término en el país, unas elecciones en las cuales Milei no solamente se va a jugar su futuro político, sino sobre todo va a poner a prueba la legitimidad de su gobierno, la legitimidad de su programa, la legitimidad de su propia persona en definitiva. Sabrá coordinar la gestión económica con la gestión política, y aquí es donde radica precisamente buena parte de un problema que es cada vez más, más mayúsculo, si se puede decirlo de esta forma, ¿no? Es decir, el tema, por un lado, es que los éxitos económicos de Milei le garantizan una dosis de popularidad, le garantizan el apoyo de la opinión pública, una opinión pública muy golpeada desde hace mucho tiempo por una economía que les perjudicaba de forma constante, y el combate contra la inflación ha legitimado a Milei para seguir gobernando. Mucha gente decide postergar otras reivindicaciones inmediatas por lo que ocurre en economía, pero esto obviamente tiene un límite y es lo que va a haber, o lo que se va a ver en las próximas elecciones parlamentarias y que van a ser el verdadero test para Javier Milei en este año 25.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Por último, le preguntamos en Madrid a Carlos Malamud qué lo lleva a pensar que el tercer personaje al que hay que prestar atención especial este año en América Latina es Marco Rubio, ex senador por la Florida y quien será el próximo secretario de Estado de Estados Unidos.
Finalmente tenemos a Marco Rubio, que ha sido designado por Donald Trump como el próximo secretario de Estado en su regreso a la Casa Blanca. Obviamente que los temores que suscita Donald Trump sobre su relación no solo con América Latina, sino con el mundo en general, comenzando por la Unión Europea, son importantes. ¿Qué va a pasar con México? ¿Qué va a pasar con Cuba, Venezuela y Nicaragua? ¿Qué va a pasar con Colombia y con tantos otros países de la región? Sin olvidarnos a Panamá y la reclamación que ha hecho recientemente Donald Trump sobre el canal y el control del canal. Marco Rubio va a ser el designado por Trump, como señalaba, para decidir en todo lo relativo a la política exterior, y por su proximidad al tema latinoamericano, más la elección de un subsecretario de Asuntos Hemisféricos que conoce muy bien América Latina, hacen pensar que una parte importante de la atención será el subcontinente. Y por lo tanto, las decisiones de Marco Rubio, que tiene una postura muy clara y muy dura sobre los gobiernos autoritarios de América Latina, Cuba, Nicaragua y Venezuela, va a ser importante. ¿Qué va a pasar con las sanciones? ¿Qué va a pasar con los regímenes políticos? ¿Qué va a pasar con la OEA, por ejemplo? Pero todo no termina aquí. Hay evidentemente otras dudas. México, país fronterizo con Estados Unidos, también va a ser capital. Está el tema migratorio, está el tema del narcotráfico y el fentanilo, y hay otras también cuestiones importantes. Y mencionábamos a otros países. Es posible que la relación con la Argentina de Milei y con El Salvador de Bukele sean reforzadas. Todos estos interrogantes obviamente se comenzarán a disipar a partir del día 20, como decía, y aquí o a partir de aquí encontraremos parte de una serie de respuestas que estamos interesados en saber, porque a todos nos preocupa el futuro de América Latina.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó ayer el uso de la fuerza militar para retomar el control del Canal de Panamá y para tomarse Groenlandia, que forma parte de Dinamarca. Así lo dijo en una rueda de prensa en su mansión de Mar-a-Lago, en la Florida.
I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this. We need them for economic security.
Trump, que se posesiona el 20 de enero, dijo que tanto el canal de Panamá como Groenlandia son importantes para Estados Unidos por razones económicas y señaló que su gobierno llamará Golfo de América al Golfo de México. También sugirió que la frontera con Canadá debe desaparecer.
A propósito de Venezuela, el ex candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, denunció ayer el secuestro de su yerno, Rafael Tudares, cuando llevaba al colegio a sus hijos. Y a propósito del Ecuador, el presidente Daniel Noboa encargó de la jefatura del Estado por 4 días a la vicepresidenta temporal, Cynthia Gelibert, cuando para muchos ha debido encargar a la vicepresidenta en propiedad, Verónica Abad. El problema es que Noboa y Abad se llevan mal y que él, para sacarla del país, la nombró en un cargo diplomático en Turquía. Ella se ha negado a viajar.
El primer ministro británico Keir Starmer rechazó ayer las acusaciones que le hizo Elon Musk, según el cual el alto funcionario, cuando fue fiscal, no hizo nada para impedir el abuso de más de 1,000 niñas en el Reino Unido por parte de hombres asiáticos, en su mayoría pakistaníes.
Those that are spreading lies and misinformation as far and as wide as possible, they're not interested in victims, they're interested in themselves.
Starmer dijo que quienes difunden mentiras están más interesados en sí mismos que en las víctimas. Líderes europeos han rechazado opiniones de Musk, que trabajará en el gobierno de Donald Trump. El presidente francés Emmanuel Macron señaló que Musk parece estar en la internacional reaccionaria.
Y a propósito de Elon Musk, la decisión que tomó el magnate cuando compró Twitter, hoy X, y eliminó los verificadores de datos, fue imitada ayer por Mark Zuckerberg, el presidente ejecutivo de Meta, dueña de Facebook e Instagram. Zuckerberg dijo que comprobar la verdad de la información estará ahora a cargo de los usuarios. Hace un mes, el CEO de Meta visitó a Donald Trump en Mar-a-Lago y decidió donar $1,000,000 a su ceremonia de posesión como presidente. Zuckerberg tiene $213,500 millones. Es el tercer hombre más rico del mundo, mientras que Elon Musk encabeza la lista con $415,800 millones. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.